Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23, por favor. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas acerca del Salmo 23. Hemos estado estudiando que el Salmo 23 es uno de los salmos, según las estadísticas que muchos cristianos han tomado, el más leído de la Biblia o el más conocido. Cuando se les ha preguntado a las personas qué pasaje de la Biblia pueden recordar más, quizás muchos o la gran mayoría recuerda el Salmo 23. Y cuando yo comencé este estudio les decía que el Salmo 23 yo lo relacionaba o lo comparaba con el himno nacional para los mexicanos. Nosotros el himno nacional nos lo aprendemos desde pequeños, aunque no le entendamos nada, pero nos lo aprendemos y lo cantamos con mucha enjundia, hermano, y sentimos como una pasión cuando cantamos el himno nacional. Y comentaba que así pasa con el Salmo 23. A veces uno lo escucha y dice, qué bonito está el Salmo 23 y qué precioso está el Salmo 23, pero quizá muchos no conocen las perlas que ahí se encuentran en el Salmo 23. Perlas que son de gran valor por sí solas, pero que adquieren mayor valor o relevancia cuando nosotros nos apropiamos de cada una de ellas. El domingo terminé yo con el estudio o la historia del hijo pródigo, y yo les hablaba de no el hijo pródigo en sí, sino del hijo mayor, cuando le reclamó a su padre porque a él no le había dado ni siquiera un cabrito en alguna de sus situaciones. El hijo le dijo al padre: padre, yo he estado contigo y te he servido y ni siquiera me has hecho un cabrito, y a tu hijo que viene le has hecho el becerro más gordo. El padre le dice: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo, nada más que tú no lo has disfrutado o experimentado. Y eso pasa en el Salmo 23. El Señor nos lo ha dado a cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros le podemos reclamar: Señor, es que tú no me diste y no me ayudaste. Cuando el Señor te dice: yo ya te dejé todo en el Salmo 23 para tu vida cristiana. Ahí están las perlas que tú necesitas para poder salir adelante en tu vida personal. Por eso lo hemos estado estudiando y hemos estado mirando que cada una de las perlas del Salmo 23 nos ayudan a comprender lo que hemos estado mirando. Ya miramos esta filmina que vimos en estas semanas, 6 semanas, donde primero vimos la primera parte: Jehová es mi pastor. No vimos que Jehová era un pastor, sino Jehová es mi pastor. Y dijimos que esa perla es la perla de posesión. ¿Por qué? Porque habla de una experiencia directa con Dios, que es lo que cada uno de nosotros necesita en su vida. No solamente escuchar de terceras personas que Dios es poderoso, sino que en carne propia nosotros podamos apropiarnos de Dios en nuestro caminar diario. Que podamos nosotros decir: yo tengo a un Dios personal, tengo a un Dios que pelea las batallas por mí, que cuida de mí, que siempre está a mi lado y que puede darme aquello que yo necesito para mi camino. David lo pudo decir de esta forma: Jehová es mi pastor. Y la segunda perla que él encontró en su caminar con Dios es la que dice: nada me faltará. Y habla de la provisión. La provisión que él encontró en Dios la podemos ver en todos los pasajes que él vivió en esta vida. David encontró siempre en Dios todo lo que necesitaba. Si necesitaba sabiduría, se la pedía a Dios. Si necesitaba dirección, le pedía a Dios dirección. Si ocupaba perdón, él se acercaba a Dios. Y si ustedes leen los salmos, de los 150 salmos que están escritos, 73 los inspiró Dios a David. Y en cada uno de los 73 salmos que David escribió, que fue inspirado por el Espíritu Santo, tú puedes encontrar que él encontró todo lo que necesitó en Dios. Siempre recurrió a Dios en cada situación. Él encontró esa perla. Él pudo decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La tercera perla que David encontró es la perla de posición. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa perla es de gran valor porque la mejor posición en la que podemos estar es una posición cerca de Dios, hermano. Esa es la mejor posición. El mundo nos enseña una prosperidad, pero la prosperidad que Dios enseña es estar en el lugar que Él quiere. La palabra prosperar en la Biblia no significa tener bienes, sino la palabra prosperar en la Biblia significa estar en el lugar que Dios quiere. Esa es la prosperidad que Dios habla a nuestras vidas. Jesús fue un hombre próspero y no siempre le fue bien. Hasta lo crucificaron, pero él estuvo en el lugar que Dios quería. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que estemos en ese lugar, que podamos nosotros mantenernos en unión con Cristo. Después, la siguiente perla que David pudo encontrar es la perla de progreso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y vimos que la palabra progreso significa fortaleza. La fortaleza que él encontró fue en las aguas que el Señor le daba para saciar su alma. Cuando nosotros buscamos fortaleza por otros medios, vamos a ser nosotros vulnerables. La fortaleza verdadera viene a través de estar nosotros en las aguas del Señor, tomando de las corrientes de aguas vivas que Dios trae a cada uno de nosotros. Cuando nuestra alma se encuentra llena de esas aguas, verdaderamente nosotros podemos mantenernos en cualquier desierto, porque los desiertos son sequedales. En los desiertos no ves el agua muy cerca, pero cuando en ti fluyen ríos de agua viva, podrás estar en cualquiera de los 12 desiertos que la Biblia menciona y vas a poder seguir adelante. Por eso David decía: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego vimos la siguiente: confortará mi alma. Y dijimos que esta perla era la perla de paciencia, para no apresurarse. Confortar el alma es algo que es vital para este mundo, para esta tierra, porque en esta vida va a haber muchas situaciones que nos van a activar o nos van a desesperar en nuestras vidas personales. Realmente vivimos en una situación muy tensa, muy acelerada, y muchos de nosotros necesitamos que Dios nos venga a confortar, que sea su presencia la que nos dé descanso, para que podamos tener paciencia y en la práctica no nos apresuremos en lo que estamos haciendo. Muchos corren y se cansan. La Biblia dice que los muchachos, dice, se fatigan y caen, pero los que esperan a Jehová nuevas fuerzas tendrán. He visto en mi caminar cristiano tantas situaciones de personas que se apresuran, y después de tantos años puedo voltear y sigo volteando y puedo seguir mirando a personas que se han tropezado por apresurarse y que tratan de llevar la vida muy a prisa, tratan de tomar decisiones muy apresuradas, y quizás es una situación del alma, porque lo que uno hace exteriormente es el reflejo de lo que uno trae en su alma, ¿no? Y cuando tu alma está en paz, está confortada por Dios, tú no necesitas apresurarte, hermano. La obra la hace el Señor. La Biblia dice que uno planta y otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. En vano trabajan los que edifican si Jehová no edificare la casa. Y cuando nosotros corremos y nos esforzamos, cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, ¿qué dice la palabra en Romanos 9:16? Que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No está en nosotros arreglar todas las cosas. Quizá podamos nosotros participar, pero al final de cuentas el que hace la obra es Dios, para que la gloria sea totalmente para Él y que nosotros no digamos: es que yo participé y yo hice algo. Por eso cuando Pablo habla de la gracia, dice que no se le debe contar como salario al que obra, sino como gracia. Y esto es muy importante. Después vimos: me guiará por sendas de justicia, y vimos que eso era promoción o mejorar. Y cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, nosotros podemos mejorar en nuestras vidas. Es por eso que cada uno de los que estamos aquí necesitamos día con día pedir que el Dios derrame su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, nos ayuda a que nuestra vida mejore. Muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, tenemos buenas ideas, tenemos buenos planes y buenas metas, pero en nuestras fuerzas humanas nosotros estamos limitados, somos débiles. Y cuando el Espíritu Santo llega a nosotros en una forma real, no en una forma religiosa, hermano, ni emocional, porque hablar del Espíritu Santo muchas veces se habla como algo emocional solamente. La gente habla del Espíritu Santo como algo en sensación humana, y cree que estar en el Espíritu es tener emociones. No, el Espíritu Santo te ayuda a que seas guiado para que llegues y vayas al lugar que Dios quiere. Y lo que tú no puedes hacer en tu propia humanidad, a través de la ayuda del Espíritu lo puedes lograr. Porque la carne es débil. Cuando Jesús le dijo a Pedro que antes de que el gallo cantara dos veces lo iba a negar tres, Pedro dijo que no. Y Pedro dijo: Señor, yo mi vida daré por ti. Y como dicen San Pueblo, en el mundo más pronto cae un hablador. Porque Pedro, lo que Jesús le dijo que iba a pasar, eso sucedió. Y cuando Jesús se fue al Getsemaní a orar, que estaba en el momento difícil en su vida, dice que se llevó a tres discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan con él, que según eran los mejores de los doce, muchos historiadores dicen eso. Siempre que Jesús hacía un milagro, nomás metía a tres con él, no metía a los doce. Si ustedes se acuerdan de aquella niña que Dios la levantó, a la hija de Jairo, dice que nada más metió a tres discípulos y a los papás. Y si ustedes ven en la transfiguración, nomás se la transfiguró a tres, y a los mismos tres se le transfiguró: a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces todos los historiadores dicen que de los doce, esos eran los más así maduros, o los que según eran los mejorcitos en ese momento, o se creían los mejorcitos. Pero cuando Jesús se fue al Getsemaní, al momento de prueba, en el huerto de Getsemaní, perdón, estaba orando y dice que hasta sus gotas parecían gotas de sangre. Y él le oraba: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y cuando él terminó de orar, fue a ver qué estaban haciendo los tres, que según eran los más maduros. ¿Y qué creen que estaban haciendo los tres? Estaban bien dormiditos, en los brazos de Morfeo, hermano. No estaban en los brazos del Espíritu Santo, estaban en los brazos de Morfeo. Y Jesús, a los tres, nomás le llamó a uno. ¿A quién se dirigió? Aquel que dijo que no lo iba a negar. Pedro, imagínate, Pedro, cuando yo su voz así dormido, ¿te acuerdas cuando te hablan que tú dices voy a hacer algo y te duermes y te hablan? ¡Hey! Miguel, ¿no dijiste que ibas a venir conmigo al mandado? Y míralo, ronque y ronque. Y Pedro se levanta y el Señor le dice: Pedro, ¿no has podido ni siquiera velar una hora? Ni siquiera una hora, le dijo. Dijiste que ibas a dar tu vida por mí y ni siquiera una hora has orado. Y Jesús le dice en Mateo capítulo 26, verso 41, velad y orad, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú quieres hacer muchas cosas, le dijo, y le recordó: tú eres muy valiente, tú crees que tú puedes, tú crees que lo que dices lo vas a cumplir, pero tu carne es débil. Por eso necesitas, para poder ser guiado para tu mejoría, tu promoción, el derramamiento del Espíritu Santo. Después vimos por amor a su nombre y dijimos que esto era propósito. Dios le dio un propósito a David, no por lo bueno que él era, sino por amor de su nombre. David, si nosotros lo juzgáramos en un tribunal humano, David fue un hombre que tuvo muchos errores en su vida, hermanos. Y cuando Dios lo juzgó y Dios le dio un veredicto a David, Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Y parece algo contraproducente, porque si tú ves la vida de David, su biografía, David era un hombre que aun cuando quiso levantar un templo, Dios le dijo que no, porque le dijo: tú has derramado mucha sangre, tú no puedes levantarme un templo a mí, sino va a ser tu hijo Salomón, porque tú eres un guerrero y has hecho mucho mal. David era un guerrero que, según la historia, le gustaba matar a sus enemigos, hermanos. A él le gustaba eso. Cuando Absalón lo quiso matar, su propio hijo, hubo un hombre que estaba en Jerusalén y le dijo a Absalón: ten cuidado, porque tu padre es un guerrero, y aunque vaya un ejército contra él, tu padre es un hombre que ha estado acostumbrado a pelear y a matar, y a él no lo intimida que vaya mucha gente contra él. Al contrario, dice, es como una osa a la que le han robado sus cachorros. Ten cuidado, le dijo. Todos conocían de David. Y cuando David, Dios lo juzgó, al final, en el libro de Hechos, capítulo 7, dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón. ¿Sabes por qué lo pudo decir así el Señor? Porque el propósito era por amor de su nombre. Imagínate que nosotros fuéramos los que te juzgáramos a ti, para ver si vas a poder llegar al cielo, hermano. Que te diga: a ver, siéntate. Y que todos empecemos a ver, cuéntanos tus pecaditos. Y a lo mejor uno que sea muy bondadoso o que también traiga una bola de pecados atrás diga, no, hay que darle chance, pobrecito. Pero quizá haya uno que no y que diga, no, ese no merece, ese está mal. Esa persona necesita una disciplina muy fuerte. Pero sabes, David encontró la perla de propósito cuando Dios le dijo, por amor de su nombre. Es por amor de su nombre que Dios nos da un propósito. No es porque nosotros somos los mejores o porque somos muy capaces. No se trata de nuestra habilidad ni nuestra capacidad. Todo viene por la dádiva del Señor a nuestras vidas. La semana pasada vimos cuando dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y esa perla se llama perseverar. Y perseverar es testificar con poder. La mejor forma que tú puedes hablar de Dios es con tu vida, no con tus palabras, hermanos. La mejor manera que tú honres a Dios es cuando tú sigues adelante a pesar de los valles de sombra y de muerte que hay en ti. Porque en las buenas cualquiera puede seguir adelante, hermanos. En las buenas cualquiera está, hermanos. Pero realmente cuando vienen las lluvias, los vientos y los ríos, es cuando están los valles de sombra y de muerte sobre nosotros. Es por eso que en las relaciones entre las parejas, lo más importante es el momento de los votos matrimoniales. No es qué va a haber de comida en la boda, hermanos. No es de qué color van a llevar las madrinas el vestido. Porque en eso se enfocan los novios a veces, o más la novia. A veces yo he estado en bodas cuando la novia está toda enojada porque una de las madrinas llevó rosa de otro color que todas las demás. Y esa era su visión de boda. O el esposo, porque no le levantaron ahí la tanda del dólar, está enojado. Y dice, no me hicieron nada y no me quieren. Y yo a veces digo, hasta coraje me da, me hubiera gustado ni haber venido a esta boda. Porque la gente no entiende que lo mejor o lo importante de una boda no es nada de eso, sino los votos que se hacen delante de Dios, cada uno de los que se están verdaderamente comprometiendo. Esos son los votos que nosotros establecemos como un pacto. Cuando decimos de corazón, prometo ser un esposo fiel, cuidarte, honrarte, y decimos en el bien, ¿y en qué más? En el mal, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, hasta que Dios, por la muerte, nos separe. Y la esposa debe decir lo mismo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, a veces nosotros no hacemos un pacto con Él, solamente nos emocionamos. Porque cuando llegan los valles de sombra y de muerte, volteamos hacia atrás y queremos correr como el pueblo de Israel cuando se encontró en el desierto de Sur, que había aguas amargas, y le dijeron a Moisés, nos hubieras dejado allá mejor. Allá de perdíamos, comíamos cebollas, puerros, dice. Allá de perdida nos daban algo, pero aquí en este desierto nada ve nuestros ojos. Y a veces la gente no aguanta ni tantito con Dios, hermano. A veces la gente es delicada cuando entra a los caminos de Dios, parece que son de cristal cortado así, de esos que no les puede pasar nada porque para todo chillamos. Cuando Dios se enojó con el pueblo de Israel fue por eso, porque Dios le dijo a Moisés, ya me han cansado, ya han llorado 10 veces, dijo. Se las contó Dios al pueblo de Israel. Porque nomás tenían un problema, ¿y qué hacían? ¿Qué hacen los niños cuando tienen un problema, hermano? Lloran. Y uno, ay, algo le pasó, algo ocupa. En vez de orar, lloraban. En vez de buscar una solución, a llorar. Yo siempre he dicho, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué nos vamos siempre por lo más fácil? Perseverar, lo vimos la semana pasada, tiene 3 significados. Lo voy a decir para terminar. No desplomarse bajo la tensión, sobreponerse a la adversidad, resistir fuerte y valientemente. Eso significa perseverar. No desplomarse bajo la tensión, sobreponerse a la adversidad y resistir fuerte y valientemente. Mantente, hermano, caminando con el Señor. Hoy nos toca ver la siguiente perla y es la perla de paz y protección a la vez. Vamos a ver lo que dice el Salmo 23, cuando dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás, ¿qué dice? Conmigo. La primera perla en este punto es la paz, no temeré mal alguno. Y la segunda perla es protección, porque dice: porque tú estarás conmigo. El fundamento que podemos establecer en esta parte es la fidelidad del pastor por sus ovejas. La fidelidad de Dios hacia cada una de sus ovejas nos hace a nosotros encontrar esta perla. David la pudo encontrar. David fue un hombre que pasó por diferentes circunstancias en su vida difíciles, y David pudo encontrar a través de Dios la paz y la protección que él ocupó en todo momento. Vamos al Salmo 110, en el versículo 1. Veamos lo que David escribe por el Espíritu que Dios le revela a su corazón, cuando verdaderamente él estaba en una situación no muy favorable para su persona. Salmo 110, verso 1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí está la paz. Estar sentado a la diestra de Dios, en una forma, nos da paz. Por eso Pablo dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego le dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de ¿qué? De tus pies. Tú no quisieras a ese Dios sobre tu vida, hermano, que te dijera: siéntate hasta que yo derrote a tus enemigos, tú no vas a hacer nada. Tú dices: ¿y yo qué voy a hacer? Solamente tener paz, porque yo te cuido. Y eso es lo que Dios le dijo a David: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado, ¿qué dice? De tus pies. A veces uno no encuentra esa paz. Uno la busca por todos lados, hermano. Uno quiere que esa paz llegue de una forma instantánea o de acuerdo a nuestros puntos de vista. Pero David la encontró a través de cuando él se acercó a Dios y pudo tener una revelación de lo que Dios era para él. Es por eso que David pudo decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dijo: no temeré mal alguno. Y David no era un hombre, dicen los psicólogos, que una persona que ya no tiene miedo, según la psicología, es porque ya brincó la rayita de la locura. O sea, la persona que no tiene miedo, para que, no se los voy a decir como psicólogo, sino como mexicano, para que me entiendan, el que no tiene miedo está loco. Así dicen los psicólogos. Una persona que no tiene miedo es porque ya brincó esa rayita. Entonces, mientras estemos cuerdos, vamos a tener, o va a venir un temor a quererse apoderar a nuestras vidas. David fue un hombre que continuamente estuvo en peligros. David fue un hombre que pasó por situaciones donde tuvo que enfrentar este tipo de situaciones. Yo recuerdo la primera de ellas, que es la, como la introducción de la biografía de David. Primera de Samuel 17. Recuerden ustedes que en ese tiempo se enfrentó a Goliat. Goliat era un gigante que, según las medidas que dice la Biblia, medía 6 metros. Esa era la medida de Goliat, 6 metros. O sea, un poquito más arriba que este techo. Eso era lo que medía Goliat. Y dice la historia que Goliat salía cada día en las mañanas, porque el pueblo de Israel se ponía en orden de batalla para pelear, y Goliat nomás salía y les decía: aviénteme a cualquiera de los de ustedes, y si me vence, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán mis siervos. Y el ejército de Israel no era miedoso, hermano. El ejército de Israel era un pueblo, un ejército muy valeroso, porque peleaba guerras continuamente. Pero en esa ocasión tuvieron miedo. Y dice la historia que no quisieron. 40 días Goliat salía cada mañana y les decía: échenme al que quieran. Hasta que llegó David, y David tenía la correcta revelación de Dios, porque cuando se enfrentó a Goliat, Él dijo: ¿quién es este incircunciso para que desafíe al Dios de los escuadrones? No era la guerra contra David. David no tenía temor a él, porque él estaba peleando contra Dios. Era el pueblo de Israel. Realmente nosotros necesitamos que tengamos una verdadera revelación de Dios a nuestros corazones, como aquel siervo cuando se levantó de mañana y miró a su alrededor en la montaña caballos y ejércitos que venían contra de ellos, y fue y le dijo a Eliseo: Señor, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, como era un profeta de Dios y tenía los ojos de Cristo para poder ver más allá de lo normal, nada más dijo una cosa: Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A veces nosotros necesitamos que Dios nos abra los ojos, hermanos, no los humanos, porque lo que ven nuestros ojos está muy limitado. Por eso la Biblia dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Un hombre que predicó en los 20s, este hombre le habló al pueblo de Inglaterra, y él le decía: hay tres maneras de ver en la vida. Cuando tú miras hacia adentro de ti, el resultado es frustración. Cuando tú miras alrededor de ti, a la gente, el resultado es desilusión. Pero cuando tú miras hacia arriba de ti, el resultado es liberación, decía. Así enseñó al pueblo de Inglaterra para que hubiera un avivamiento. Mucha gente se ve a sí misma, dice. Y como aquel hombre Gedeón, cuando vino el ángel y le dijo: levántate, varón esforzado y valiente. Y él dijo: ah, Señor, si yo soy el menor de mi casa, ¿cómo dices que soy valiente? Porque él se miraba a sí mismo. Cuando uno ve hacia adentro, hay desilusión, porque tú puedes decir: ay, si la gente supiera qué clase de persona soy, si supieran lo que yo pienso. Porque a veces dicen: no, hermano, qué bueno eres tú, eres un buenazo, eres el mejor. Y uno se ve hasta dentro: híjole, si me conocieran, si supieran la clase de hermano que soy. Pero cuando tú ves hacia afuera a la gente, a todos les ves cuernos, hermanos. Nadie te da el, como dicen, el gatazo. Todos tienen cuernos. Voltea a tu alrededor, mira, todos tenemos cuernitos chiquitos, pero ahí está. Dice: no, este hermano esto, este lo otro, este es enojón, este es flojito, este pues no aprende, inconstante, esto y lo, a todos le vemos. Y es una, así, una acusadera, hermanos. Uno señala con un dedo y tres nos señalan a nosotros. Y ahí estamos, este y este y lo otro. Y hay desilusión. Pero ¿qué dice la palabra? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? Hacia arriba, para que no tengas desilusión, sino tengas liberación. David encontró esa revelación. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, ¿por qué dice? Por estrado de tus pies. Esa promesa de paz y de protección viene por parte de Jesucristo para nosotros. Vamos a leer Juan 14, 27, ahí está la paz. Y luego vamos a leer Juan 10. Aquí me equivoqué, no es Juan 10, 11, es Juan 10, 28. Pero lo vamos a leer igual, Juan 10, 11. Pero Juan 14, 27 está la primera perla que David encontró y que ahora nosotros la tenemos que tomar. Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué dice? Miedo. Dile a tu hermano que está a tu lado: no tengas miedo, hermano. No tengas miedo. Y cuando... es muy fácil decir eso, no tengas miedo, ¿eh? Y la gente vive con mucho miedo en muchas situaciones, hermanos. Hay mucho temor. Hay temor a situaciones que nosotros mismos estamos limitados a estas cosas. Y el temor viene y lo primero que hace es afectar el estado de ánimo en la vida de una persona. Después viene y afecta la visión de esta persona, porque su visión ya no es la misma con temor. Empieza la persona aún a mirar las cosas medias enredosas, y empiezan a mirar las cosas sin una salida. Pero Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 10:11, y luego vamos a leer el 10:28 también. Jesús dijo la protección: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por qué dice? Por las ovejas. Y Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero fíjate la última parte: ni nadie las arrebatará. ¿De dónde dice? De mi mano. Hoy en día, con tanto temor que hay, las mamás les dicen a las mamás: agarra a tu hijo para que no te lo roben. Y a veces uno agarra al hijo hasta lo lastima, ¿no? Dice: es que hay mucho ratero. Y uno los cuida con la vida, hermanos. Uno daría hasta su propia vida y no dejaría que nadie los tocara. Y eso es porque uno humanamente así lo percibe de nuestros padres terrenales. Pero el Señor dijo: nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Esa es la promesa de protección que Dios nos da a nosotros, hermanos. Cuando Dios promete que nadie nos va a tocar, que nadie nos va a arrebatar, perdón, de su mano, es porque Él nos dice: yo te voy a proteger, yo voy a cuidar de ti. Y cuando tú estés pasando por una tribulación, yo siempre he tenido eso en mi corazón. Yo creo que hace como 20 años que esta palabra quedó sembrada en mi corazón. Y yo una vez le dije a un hermano: yo no sé si soy muy concha o tengo mucha fe, le dije. Pero yo cuando estoy pasando por un problema, siempre recuerdo este versículo. Por eso yo les he comentado: yo ya ni siquiera pienso en el diablo en mis problemas. Yo no pienso que el diablo tiene mi vida en sus manos. Nunca lo he pensado ya. Yo creo que cuando tengo un problema, yo digo: con el que tengo que arreglarme es con Dios, no con el diablo. Entonces yo, si tengo un problema, siempre digo: Señor, ¿qué hago o qué dejo de hacer? Así es como yo resuelvo mis problemas con Dios. Yo al diablo ni lo tomo en cuenta, porque siempre he creído ese versículo, que mi vida, me imagino que así Dios me tiene. Entonces cuando yo estoy mal o me está yendo mal, yo siempre volteo y le digo: Dios, pues ¿qué hago? ¿O qué dejo de hacer? A lo mejor estoy haciendo algo que no debo de hacer. Y como Dios siempre contesta cuando le preguntas así directo, pues Dios me ha hablado y me ha dicho: no hagas ya esto, por eso te está pasando. Y o haz esto, no estás haciendo esto. Pues hay mucha gente que tiene problemas y se la pasan reprendiendo al diablo, hermanos. Se la pasan buscando cómo el diablo les va a ganar. Yo te quiero decir, quizá no sea tan malo, pero no es lo mejor. La vida de un creyente, de un hijo de Dios, siempre está en la mano del Señor. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Así está tu vida en la mano de Dios, mira. Y si el diablo quiere arrebatarla, ¿qué crees que le va a pasar al diablo, hermano? Cuando quiera venir a quitarle la vida tuya al Señor, ¿quién ganará, Dios o el diablo? Hay cristianos que todavía dicen: a lo mejor el diablo me puede ganar. Ya tu vida está aquí, mira, en la mano de Dios. Entonces cuando tengas un problema, si eres cristiano, oveja de Dios, arregla tu problema con Dios, hermano. Con Él tienes que arreglar tu problema. Con Él tienes que ponerte a cuentas. Cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, Dios no le dijo que fueran y le pidieran perdón al rey de Babilonia. Si tú lees Isaías 1:18, le dice: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, van a ser blancos como la lana, le dijo. Vengan y hagamos cuenta, le dijo el Señor. Conmigo es el problema. No anden buscando por otro lado la solución. Conmigo es. Entonces, si algo está pasando en tu vida, o estás haciendo algo que no está bien, o estás dejando de hacer algo que está bien, hermano. Si quieres, te doy más directo y te doy ideas, hermano. ¿Qué estás haciendo mal? A lo mejor estás echando mentiras, a lo mejor estás robando, a lo mejor estás engañando, a lo mejor estás, ¿qué otra, hermano? ¿Qué estás dejando de hacer? A lo mejor has perdido tu devoción con Dios, a lo mejor has dado más importancia a otras cosas, has dejado que ídolos se sienten en tu corazón y que esos ídolos reinen y que no sea Dios el que reine. Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Qué estás dejando de hacer? Es por eso que aquí la perla que encontramos es la perla de paz y la perla de protección. ¿Cuál es el fundamento que se establece en este punto? El que está al lado derecho: fidelidad del pastor por las ovejas. La fidelidad de Dios es la que nos da paz y la que nos da protección. No es nuestra conducta, hermanos, porque si fuera nuestra conducta, olvídate. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. Si tú estás de pie, hermano, no creas que es porque te portas tan bien o me porto tan bien. Cuando el profeta Jeremías miró la ciudad destruida de Jerusalén en el libro de Lamentaciones, los que quedaron vivos miraron las ruinas y le dijo a toda la gente, dice, porque Dios no ha cambiado, por eso no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. No es por nuestra bondad, es porque la fidelidad de Dios todavía está teniéndonos paciencia a nosotros. Todavía nos está dejando un poquito de espacio para que nuestras vidas puedan rectificar, porque Dios es un Dios fiel y paciente para cada uno de nosotros. David entendió esto y David decía: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De los pocos hombres que la Biblia menciona que su muerte fue una buena muerte, que sus ojos nunca se oscurecieron y murió, dice, con vigor, uno de ellos fue David, hermanos. El otro de ellos fue Moisés. Murió, dice, con vigor y sus ojos nunca perdieron luz, hermanos, porque la fidelidad de Dios estuvo sobre de él. Terminó con una visión clara, terminó con una fuerza en el Señor. Muchas veces nosotros nos vamos muriendo, desgastando, porque no encontramos la perla de fidelidad del pastor por nosotros. Como que vamos perdiendo este principio y nuestras vidas van corriendo en el esfuerzo propio, en la pura obra humana que podemos hacer. ¿Qué es lo que Dios nos da cuando encontramos el fundamento de fidelidad del pastor por las ovejas? Leamos Deuteronomio capítulo 7, verso 9. El libro de Deuteronomio es un libro que habla de la ley mosaica o la ley de Dios para el pueblo de Israel. Deuteronomio significa la ley repetida por segunda vez. Dios le dio la ley en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, perdón, y se las volvió a dar en el libro de Deuteronomio. Y es algo claro, hermanos, porque el ser humano a la primera vez no entendemos o no captamos, y Dios le volvió a repetir la ley. Por eso no es malo volver a repetir las cosas. 7:9 de Deuteronomio le dice Dios a Israel: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, y le dice, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta mil generaciones. Alguien una vez dijo: esta es la mejor inversión que puedes hacer para tus hijos, hermanos. A veces uno ahorra para sus hijos, pero ponte a pensar cuánto le va a durar ese ahorro a tus hijos si no tienen la misericordia de Dios con ellos, hermanos. ¿Cuánto les va a poder durar lo que tú les dejes? Cuando Salomón recibió la bendición, no fue por la bondad de Salomón. Cuando Dios le hablaba a Salomón, decía: por amor a David tu padre, por eso voy a hacer misericordia contigo. Muchos papás no hemos entendido eso, hermanos, que nuestros hijos aún van a recibir misericordia por la vida que nosotros llevemos con él. Y a veces uno se pone a ahorrar, cree que eso es lo mejor, que no está por demás, pero para uno pierde lo esencial. Por eso dice que guardo el pacto y hago misericordia, ¿hasta cuándo? Dice, hasta mil generaciones. Y a veces uno ha perdido esa esencia en la vida de Dios, porque nosotros pensamos que nosotros vamos a suplirles. Y cuando vemos el ejemplo de David, cuando vemos a Timoteo en primera de Timoteo, segunda de Timoteo, cuando Dios le habla a Timoteo y le dice: me acuerdo de la fe que habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dijo. Timoteo había recibido de su abuela Loida y de su madre Eunice una impartición de fe, y esa impartición de fe lo puso en el lugar que Dios quería para que fuera un discípulo de Pablo, hermanos. A veces nosotros sufrimos como padres, pero lo mejor es: conoce pues que tu Dios, le dice Dios a Israel, es un Dios, y es un Dios fiel, que guarda el pacto y hace misericordia a los que siguen sus mandamientos, y les dice y les promete y les afirma hasta mil generaciones, hermanos. Hasta mil generaciones. Yo doy gracias a Dios por esta promesa. Si tú quieres ver mi Biblia, te vas a encontrar que tengo cerca de 8 versículos así circulados que habla sobre lo que un padre puede darle a un hijo en su caminar. Si tú lees el libro de Jeremías, en Isaías, Dios le dice promesas al pueblo y le dice: yo cuidaré de tus hijos, yo estaré con ellos. Porque la gran preocupación de un padre es sus hijos, y a veces esa preocupación nos hace desenfocarnos de Dios. Dios te dice: yo cuidaré de ellos, no te desenfoques de mí, yo estaré al pendiente de ellos. Y eso a veces nos, como que no nos ha llegado al corazón, nos llega a la mente, pero de aquí choca para arriba otra vez, porque el razonamiento es muy fuerte en ese punto, hermano. Y uno cree que los hijos nosotros los vamos a cuidar, y dice: yo los voy a defender con uñas. Y si te enfermas y te postras, ¿cómo los vas a defender, hermanos? ¿Qué vas a hacer? O si viene una muerte repentina en uno de nosotros, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Fueron buenas intenciones y palabras. ¿Quién va a cuidar de nuestros hijos, hermano? ¿Quién es el mejor? ¿O te vas a vivir toda la vida? ¿O te crees así eterno que vas a vivir 100 años? Así como vamos, hermanos, con esa pancita, yo creo que si 70 nos va bien, Y no soy nutriólogo ni soy doctor, pero yo nomás miro las pancitas de cada uno de nosotros y digo: Señor, es más que 60 y nos estás ayudando de más. Y hay papás que dicen: no, yo voy a cuidar de mis hijos. Y pues así con esa vida y con tanta soda, se me hace que a 55 años y ahí le paramos. ¿Quién cuidará de nuestros hijos, hermanos? Ahora sí Dios, ¿verdad? Ya saben que lo vamos a... Ahora sí Dios. Pues no, que tú que ibas a estar ahí toda la vida con ellos y los ibas a defender y que no sé qué. No puedes. Acéptalo. El único que los puede cuidar es Dios. Por eso Él te hace ese pacto. Yo soy un Dios fiel, que hago pacto y misericordia a los que guardan mis mandamientos hasta mil generaciones. ¿Qué es la impartición de esa fidelidad? Primeramente, el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9. Voy a hablarte tres versículos que habla de la fidelidad de Dios. El primero de ellos está en Primera de Juan 1:9. Ese versículo te lo debes de aprender de memoria, hermanos, porque es el que más vas a practicar en tu vida cristiana. El que más. Si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué dice? Fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, ¿qué dice? De toda maldad. Apréndetelo de memoria, porque ese versículo todos los días lo tienes que vivir. Si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué dice? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer versículo que te enseño de fidelidad, y ese llega hasta tu espíritu, al corazón, porque adentro necesitas conocer que Dios te perdona, hermanos, porque la fidelidad del pastor por sus ovejas incluye perdón. Lo segundo que incluye la fidelidad del pastor por sus ovejas es protección. Y veamos lo que dice Primera de Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué dice? Soportar. La segunda impartición de fidelidad del pastor por sus ovejas, primero es perdón. Él te perdona, Él te incluye perdón. ¿Cuándo vas a ocupar el perdón en tu vida, hermanos? Como dijo Franco de Vita, ¿se acuerdan los de mi tiempo? ¿Toda la qué? Ah, entonces ya tiene más de 40, ¿ah? ¿Qué decía? Toda la vida, hermanos. El domingo no, decía un hermano, decía, yo los domingos no peco porque voy a la iglesia, así me decía. Es que ese día voy a la iglesia, decía, yo creo que es el día que más pecas, le dije. Porque estás en alabanza así, mira, mirando, contando cuántos hoyitos tiene esa, así. Y serán 80, 90. Y lo estás mirando, ¿no? ¿Qué le pusieron a la silla? Yo le digo, ahí es cuando más pecamos, ¿no? En la iglesia. Porque como decían los antiguos, estamos en todo, menos en qué. Menos en la misa, hermano, estamos en todo. Y es ahí cuando más deberíamos de estar más enfocados y estamos más desenfocados, ¿no? Realmente podemos nosotros saber que Dios nos da protección, porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente, que sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podamos, ¿qué dice? De aquí viene el dicho famoso que la gente dice, Dios aprieta, pero no ahorca, hermano. Aunque venga una tentación, Él te va a proteger, dice, Él te dará la salida. Él te va a decir, por aquí sal, por aquí huye, por aquí córrele. Y a veces uno, cuando te dice córrele, se queda uno parado todavía, como queriendo pelear la tentación. Córrele, Él es fiel. La tercera impartición de fidelidad de Dios por nosotros es poder. Te las puse con la letra P para que te puedas recordar las perdón, protección y la tercera, ¿qué es? Poder para el cuerpo. Porque nuestro cuerpo es el enemigo número uno de nuestras vidas. Pero la Biblia dice que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, va a ser transformado para que sea irreprensible para la venida de Jesucristo. Y dice, fiel es el que llama, el cual también lo hará. Si tú quieres ser un hombre transformado en tu vida, necesitas la fidelidad de Dios para ti. Dice en el verso 23 de 1 de Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 24, fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de una de las promesas que necesitan ser reveladas al pueblo de Dios, no solamente enseñadas. Porque cuando se enseñan sin revelación y quedan en pura información, la gente todavía no las puede experimentar, porque nosotros como humanos no buscamos la fidelidad de Dios en nuestro caminar, sino queremos nosotros caminar en nuestra propia fuerza y en nuestra propia sabiduría. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, vamos a terminar dándonos cuenta que cuando nosotros estamos en victoria o cuando nosotros estamos bien, tenemos que aprender, y la madurez es decir, gracias a su fidelidad. Porque lo que yo soy o lo que yo tengo y lo que ha venido sobre mí no es porque mi capacidad es la mejor, sino porque la fidelidad de Dios ha sido conmigo en todo momento. Y esa fidelidad va más allá. Con esto quiero terminar, hermano, porque esto es como el cerrojón que voy a decir. La fidelidad de Dios, cuando te digo que es una revelación, no una información, es porque va más allá del intelecto del hombre. Va más allá de la conducta del hombre o de la circunstancia que el hombre esté pasando. Es por eso que cuando uno ve una situación, humanamente nosotros podemos decir el veredicto para esa situación, humanamente. Pero cuando esa situación es llevada al veredicto de la fidelidad de Dios, nos vamos a encontrar con algo contradictorio en nuestras vidas, a lo que nosotros en lo humano chocamos. Y a lo mejor nosotros no podemos ni siquiera describirlo cuando hablamos de fidelidad. ¿Alguien podrá describir la fidelidad de Dios? ¿Cómo es la fidelidad de Dios? Si tú quieres encontrar la descripción de la fidelidad de Dios, lee la historia de Israel, hermanos. Dice que el pueblo de Israel era como, así habla la Biblia, dice que eran como unas bestias que caminaron por el desierto, dice, y aún ahí Dios en su fidelidad los soportó, dice, los aguantó y los pastoreó y estuvo con ellos. Y Dios les daba y ellos renegaban y Dios les volvía a dar. Y dice, y Dios, el pueblo era infiel y él seguía siendo fiel. Y venían muchas cosas, pero la fidelidad de Dios aún va en contra de lo que humanamente nosotros hemos establecido. Por eso quiero terminar leyendo 2 de Timoteo, capítulo 2, porque yo creo que esta es la mejor descripción de la fidelidad de Dios que yo puedo leer en la Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 2, del verso 11 al verso 13. Cuando lo tengan, es muy importante porque quiero que vayan siguiéndome conmigo. Y esto, si tienen un marcador en sus Biblias, márquenlo. Si tienen pluma, márquenlo, porque esto es vital para ustedes en su caminar, para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también, ¿qué dice? Nos negará. Pero vean lo que dice el 13: si fuéremos infieles, ¿qué va a pasar? Él permanece fiel. Vean por qué dice eso. Porque, ¿qué dice al final? Él no puede negarse. Espero poderlo explicar así muy rápido esto, hermanos. Si tú entiendes bien este versículo, cuando dice Pablo, Él no puede negarse a sí mismo, en la traducción es muy fácil de entenderlo cuando lo vemos en la traducción original. La naturaleza de Dios, la esencia de Dios, no puede desbordar otra cosa más que fidelidad, porque Él es Dios. No es lo que la persona haga. Por eso dice, si nosotros fuéramos infieles, ¿cuál sería el resultado en lo humano, hermanos? Nosotros sí destilamos fidelidad y nosotros tenemos un amor fileo. Por eso se conoce el amor como cuatro tipos de amor en la vida: el amor eros, el amor fileo, el amor estorge y el amor ágape. Los griegos así lo describían. El amor estorge es el amor familiar. El amor fileo es el amor convenenciero. Es el amor que la gente nada más le da al que le ama. Por eso Jesús decía, ama al que no te ama, para que verdaderamente seas hijo de Dios. Porque si amas al que te ama, eso hasta los publicanos lo hacen. Eso es bien fácil. El amor fileo cualquiera lo puede hacer. El amor eros, pues nomás ocupas tener pasión y lo haces, hermano. Pero el amor ágape es el amor que viene del cielo, que es el amor que va más allá de los sentimientos y de la mente. Es el amor que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su ágape, o el amor ágape, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no se esperó a que nosotros le aceptáramos. Dice que siendo aún pecadores, el ágape de Dios vino a la vida del mundo, hermanos. Por eso, cuando uno dice la fidelidad de Dios y te cae la revelación, o eres muy concha o tienes fe, hermano. Pero tú dices la naturaleza de Dios, por eso te conviene estar cerca de Dios, hermano. Porque su naturaleza es fidelidad. Y no te estoy dando una licencia, te estoy dando un fundamento en tu vida cristiana. Que entiendas, porque si no tú mismo te vas a frustrar o puedes caer en un orgullo. Si estás porque estás, si tienes porque tienes, si vives porque vives, tú debes de decir, todo se lo debo al Señor. Es porque Él es fiel, hermanos. Así de sencillo y así de fácil es esto. Una vida tan complicada que podemos llegar para llegar a este punto de decir, la fidelidad de Dios es la que me tiene así. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo porque todavía pensamos que es la vida de nosotros la que habla acerca de este principio. Y vivimos en temor, vivimos inseguros. Pero David Él dijo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros, hermano. Y ojalá que cada cristiano que me está escuchando entienda esa revelación, que Dios está con él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar que esa revelación sea en la vida de esta iglesia, hermanos.